De regreso en uno de los temas que ya anticipaba Carla, que han sido temas frecuentes, permanentes en nuestra pauta y que de alguna forma también refleja el interés de la ciudadanía. Hablamos de la seguridad ciudadana y queremos agradecer, además, porque tenemos harto que conversar, su presencia aquí en el estudio de ADN. Lo pueden seguir también ahí en video en ADN.cl, del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes.
¿Cómo está, subsecretario? Ha tenido algunos anuncios en estos días, hoy día se anunciaron algunas medidas para La Vega, pero también este sistema integrado que incorpora inteligencia artificial y que va a permitir prevenir justamente el delito de mejor manera. A ver si nos puede contar un poco en qué consiste y cómo está operando ya.
Primero que todo, en Chile hay mucha tecnología, no solamente pública, sino que también privada, y tenemos un desafío, o había un desafío muy grande, primero de interconectar esa tecnología, pero en segundo lugar era de sacarle más potencial. El sistema integrado de teleprotección e inteligencia artificial lo anuncia el presidente de la República en la cuenta pública pasada, y nos pusimos a trabajar en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Tiene tres componentes, muy en simple, bajo la lógica de maximizar la tecnología para prevenir el delito. Primero, que es la interconexión de las cámaras de televigilancia y que tengan inteligencia artificial. Mira, muy en simple, logramos interconectar en la etapa piloto 1.500 cámaras, alrededor de 1.500 cámaras de lo público, o sea, de los municipios, de Carabineros, Unidad Operativa de Control de Tránsito, pero también del sector privado, centros comerciales, supermercados y autopistas. Y en simple, ¿qué nos permitió? Por ejemplo, que un lugar donde habían cámaras públicas, en el barrio Meix, conectamos las cámaras del MOL, que es el MOL Arauco, que también participó en Arauco Estación, y nos permitió amplificar la capacidad. Pero el problema es que cuando tú conectas 1.500 cámaras, o más, 2.000, 3.000, ya no tienes una capacidad de estar mirando las cámaras, sino que requieres...
La persona no tiene capacidad de hacerlo, capacidad. Se requiere inteligencia artificial.
Entonces se requiere inteligencia artificial. Cerramos esa etapa en que logramos interconectar. Teníamos un problema muy grande que lo tenemos en este país y que ha asociado a que cada uno, por supuesto, libremente compra sus cámaras, tiene su sistema. Entonces, eso era muy difícil, lo logramos. Esa etapa se cerró, ya interconectamos las cámaras y ahora esto, a fines de mes, se abre una licitación para la adjudicación de ese sistema. O sea, ya lo interconectamos, lo probamos, funciona, es posible, y logramos con los privados también sumarse a eso. El segundo componente, muy rápido para que después profundicemos lo que ustedes estimen pertinente, es el que dimos a conocer hoy. Y que es la interconexión de los portales de detección de patentes, que la mayoría de ellos solo escanean y detectan patentes, pero también tienen cámaras de seguridad. ¿Y por qué es importante? Porque hoy día con el presidente de la República dimos cuenta de la interconexión de más de 500 portales lectores de patentes, bajo un sistema que nos permite tener información no solamente respecto a, mirando el mapa de la región metropolitana, dónde están circulando los vehículos con encargo vigente, tocar en la pantalla, ver cuáles son las cámaras más cercanas, ver cuál ha sido el tránsito en los portales, sino que por sobre todo y con la inteligencia artificial, y se lo presentamos hoy hacia el presidente, nos permite definir cuáles son los trazados de predictibilidad de ese vehículo. A dónde va a ir, a dónde es más probable que doble, a qué hora es más probable que esté y sobre cuál portal. Y eso permite que abordemos un fenómeno criminal, que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que es el robo de vehículos.
Sobre esto, perdón, solo hay un paréntesis. ¿Esto no estaba ya en las patrullas policiales? ¿Las patrullas policiales no tenían
primero
patentes para identificar si ese vehículo tenía, por ejemplo, encargo por robo?
Sí, no solamente las patrullas, sino que también los pórticos de forma independiente en sí mismo. El problema es que había un problema de compartir base de datos, de no unificarlo, y que si pasaba algo, por ejemplo, no quiero caricaturizar ni estigmatizar a nadie, pero un robo que parte en Puente Alto pasa por la Florida, después por Macul, después por Providencia, por Santiago, Lo Prado, y puede terminar en Pudahuel. Entonces, no solamente en esa persecución no teníamos cómo ir interconectando las cámaras, sino que cuando el Ministerio Público necesitaba hacer una persecución, necesitaba pruebas, tenía que golpear la puerta de cada uno, de no solamente el municipio, sino que distintas concesionarias de autopistas o supermercados o centros comerciales.
¿Y cómo va a ser ahora con esto?
A ver, hay una unificación, eso es lo más importante. Trabajamos bajo un pacto público-privado, por eso creamos la fuerza de tarea para reducir el robo de vehículos y otras fuerzas de tarea, y copiamos esa lógica en este sistema integrado de teleprotección. Y en el caso particular de los pórticos, hoy día logramos más de 500 pórticos, se van a sumar las concesionarias y vamos a superar los 3.000. Hay una gobernanza que la tiene el Ministerio de Interior y Seguridad Pública junto a sus policías. Hoy día estuvo no solamente Carabineros, sino que lo estamos trabajando con la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Y de esa forma se coordina la tecnología, se maximiza esta tecnología y se pone a disposición de un bien público. Lo mismo con las cámaras. Poner inteligencia artificial en un país donde la cantidad de cámaras que tenemos es bastante grande, ¿eh?
A ver, perdón, pero esto tiene una meta, porque yo me imagino que esta es una inversión pública, sí, entiendo bien, cuantiosa. Sí. Y así como se hizo en su momento, recuerdo, con los cajeros automáticos. Hoy día ya prácticamente no hay robos a cajeros automáticos porque se le pidió a la banca poner una serie de dispositivos de seguridad. O sea, había una inversión y había una meta, sí, que robaran menos. ¿Esto también tiene una meta?
Sin duda. El objetivo, o sea, tiene objetivos intermedios y objetivos finales. Los intermedios es lograr maximizar lo público y lo privado, que yo creo que ya es un paso muy significativo para este país, y no ocurre en todos los países. Y aquí yo quiero, perdón el paréntesis, pero quiero hacer un reconocimiento a centros comerciales, supermercados, las autopistas particularmente han tenido una disposición tremenda para que esto pase, porque esto no solamente basta con decir sí, es poner recursos, es sentarse a la mesa, es tratar de interconectar cosas,
sí,
pero en el largo plazo por ejemplo, en el caso del portal de detección de patentes, es seguir bajando el robo violento de vehículos.
Ya, pero eso, ese es un objetivo claro. ¿Desincentivar el robo de vehículos debería redundar en una mejor persecución? Porque con el robo de vehículos pasa algo que yo me imagino que es el mayor incentivo, que es que muchos de esos delitos quedan impunes, ni siquiera se sabe quién cometió ese robo, y muchos casos se archivan, entonces
esto por sí solo no va a ser por sí solo la varita mágica que va a desincentivar el robo de vehículos. Ahí lo que hemos hecho cuando llegamos al gobierno, este era el robo, o sea, el delito número uno en preocupación, y venía en una escalada bastante grande, ha bajado, ha quebrado el alza, no es suficiente, no es para celebrar, pero el año pasado cerramos con una baja del 18% y ahora estamos promediando mensualmente un 8% más todos los meses. El desincentivo real tiene que ver con ir sobre el mercado secundario. Y eso significa, por eso habíamos aprobado dos leyes, por eso se ha incrementado la fiscalización de talleres mecánicos y desarmaduría, porque aquí la forma inteligente de prevenir y combatir el delito tiene que ver con algo que va mucho más allá de las policías. Quienes crean que los problemas de seguridad se solucionan con más o menos carabineros está profundamente equivocado.
Ya, oye, y todo esto se reconoce como prueba luego en un tribunal, porque, a ver, bueno, yo me imagino, que las carreras clandestinas ocurren todos los fines de semana, carreras en autopistas concesionadas. Están todas las imágenes, están todas las patentes, y no hay ni un solo detenido.
Bueno, eso es tremendamente importante, por dos razones, la corta y la larga. La corta es que tenemos muchas cámaras de seguridad, municipios han invertido mucha plata, pero las imágenes muchas veces no pasan la prueba del Ministerio Público, particularmente lo que estamos hablando, por eso está sentado el Ministerio Público en esto. Lo que vamos a hacer además es un espacio virtual de acumulación de evidencia, o sea, que el Ministerio Público no tenga que golpear la puerta y decir, oiga, necesito las imágenes de tal hora, sino que esté a disposición del Ministerio Público. Pero para que eso ocurra, Mauricio, hemos tenido que estandarizar hacia arriba también, porque la realidad es que vemos mucha tecnología, pero no necesariamente cumple con los estándares para poder llevar adelante la prevención, pero por sobre todo la persecución. Y para responder muy al callo lo que tú me preguntas respecto a si esto va a servir o no, esto tiene que ver fundamentalmente con que con la cámara no basta, con grabar en este caso no es suficiente, pero cuando tú inmediatamente tienes la información, ¿dónde ese vehículo ha transitado? Con encargo de búsqueda. ¿Por qué delito está con encargo de búsqueda? Particularmente la prioridad se la damos al robo más violento, al robo violento. ¿Qué historial tiene? Si fue producto de una clonación, si fue producto de una venta. Hay personas que compran el vehículo, por eso ahora pasamos un reglamento donde las personas pueden ingresar y saber si la compraventa donde están comprando es legal. Porque hay personas que compraban su vehículo y después los paraban en la calle y se dan cuenta que era un vehículo que era clonado, gemeliado o robado. Entonces, para que eso suceda, Mauricio, hay otros elementos de los que estamos encima que no solamente se limitan a la capacidad de levantar imágenes.
Ya, otro de los delitos, porque aquí estamos hablando de las encerronas particularmente, que es lo que más ocurre en las carreteras, sobre todo en las autopistas interurbanas, hay otro delito que en el último tiempo también preocupa, y que son las balaceras, estos intercambios abiertamente en la calle, los ajustes de cuenta. En la Vega Central ha habido, bueno, no dentro afortunadamente, pero en las inmediaciones, problemas de este tipo. La semana pasada una persona muerta, dos heridos. Hoy día ustedes estuvieron anunciando medidas. ¿Qué se va a hacer en un lugar tan icónico como ese y en los lugares comerciales donde se pone en riesgo a los y también a los clientes, a los consumidores?
A ver, yo estuve hace no mucho tiempo trabajando con los equipos de seguridad de La Vega, y como también de Lo Valledor, particularmente porque asumimos un compromiso con ellos y lo vamos a cumplir, que además se van a integrar a este sistema integrado de televigilancia, de teleprotección e inteligencia artificial.
Ya,
la pata tecnológica,
claro.
La Vega va a ser parte de esto. Ellos tienen 3 centros. El desafío inicial fue unificar sus propios 3 centros y después que sean parte de esto. Pero claramente eso por sí solo no soluciona el problema. De hecho, vengo ahora de la subsecretaría y estuve conversando con el delegado presidencial justo respecto a este proyecto. Y particularmente se basa en incrementar la presencia policial en los entornos y mejorar los entornos y recuperar espacios públicos que han sido privatizados por la delincuencia. El problema de La Vega particularmente se suscribe a lo que rodea a La Vega. La Vega ha hecho una inversión tremenda, ahí hay una comunidad que está trabajando y con quienes hemos hecho muchas cosas, pero el problema hoy día está radicado afuera. Y en esta misma reunión con el delegado, además, acordamos iniciar un plan preventivo de armas en 20 barrios de la región metropolitana, aparte del Somos Barrio. Entonces, y en esto participa, perdón, en La Vega también la gobernación metropolitana. Va a haber una inversión significativa, porque sabemos que es algo que no basta solamente con presencia policial.
Ya. Oiga, en materia de prevención, dejé que salte un tema, están los operativos del fin de semana y particularmente lo ocurrido en Villa Francia, más allá de todo el debate político del cual ya dábamos cuenta, pero la ministra Toa hoy día en una entrevista en Teletresa Radio dice que aquí no se encontró una pistolita, no es una munición, son verdaderos arsenales. ¿Qué información tiene como subsecretario de Prevención del Delito respecto de lo que ocurrió en Villa Francia y respecto de los hallazgos en general del fin de semana?
A ver, efectivamente, de hecho, cuando estuvimos en la reunión de CITIA, abordamos este, posteriormente a la entrevista que dio la ministra, abordamos esto en particular. La ministra nos leyó además la lista de las armas y las municiones que fueron encontradas en estos operativos, y estamos hablando de una cantidad significativa de armas, estamos hablando de municiones, también una gran cantidad de municiones. Ella dijo una frase que no era una pistolita, efectivamente, no se trataba de que se decomisó una pistola, ni tampoco un arma por sí misma, sino que había una variedad.
¿Elementos para fabricar bombas también?
Lo que dio cuenta la ministra hoy día, lo que yo estoy al tanto, eran respecto a las armas y las municiones, particularmente de lo que fue encontrado en la radio y en Villa Francia. Uh-huh. Eso es lo que se dio cuenta y lo que ella nos dio cuenta hoy en la mañana. Y a eso se debe las declaraciones que ella dio en la mañana. O sea, que estamos hablando que esto no era... Y era parte de una investigación. No fue ni fortuito, ni fue algo que también se planificó el día antes, sino que había una investigación.
¿Y es cuestionable esto operativo, como dicen desde el Partido Comunista?
A ver, yo creo que todos los operativos que apuntan a dar más seguridad y particularmente decomisar armas, sacar armas de circulación, sacar municiones de circulación, municiones que, perdón lo reiterativo, pero que no son legales, que su tenencia no es legal, que su uso no es legal, que su porte no es legal, son procedimientos absolutamente necesarios para nuestro país. Y yo creo que en eso tenemos que tener toda la claridad en este momento.
Perdón, pero ¿y cómo se entiende que un partido de gobierno, que no es cualquier partido, es de los más relevantes, ponga en duda esto, que incluso algunos lleguen a hablar de un montaje?
Bueno, es que yo creo, a ver, primero que los actores políticos, dentro de su quehacer y sus roles que cumplen, tienen legítimo derecho a cuestionar y pedir información. Lo que me toca a mí, como autoridad de la prevención del delito y miembro del Ministerio del Interior, en el trabajo conjunto que llevamos con nuestros policías, con nuestros municipios, con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, es dar a conocer la información. Y la información de lo que había, se trataba de una investigación que dio resultado y que permitió que hoy día hayan menos armas en la calle. Y eso en sí es la tarea que nos han encomendado todos los días, que tenemos que hacer en nuestras distintas tareas.
¿Pero cómo toma la reacción del Partido Comunista? O sea, aquí hay quienes dicen que el Partido Comunista debiera estar aplaudiendo un operativo de esta naturaleza, pero por el contrario lo está criticando.
Mire, yo tengo un mandato, que es el mandato del presidente de la República y la ciudadanía, de trabajar por más seguridad, y eso es lo que a mí me mueve todos los días y lo que justifica las acciones que hacemos con nuestras policías, con otros actores e instituciones. Yo creo que los actores políticos tienen la legítima posición de emitir sus opiniones, de pedir, demandar información. Los parlamentarios pueden citar también a comisiones especiales, investigadoras, pero la tarea que yo tengo tiene que ver con reducir la cantidad de armas en la calle, de reducir municiones en la calle y de aumentar la seguridad en nuestros barrios, y en eso no me pierdo y no me equivoco un solo segundo.
Subsecretario, y después se llega a saber de dónde vienen esas armas, esas municiones. Usted habla de la ley de control de armas. Hoy día tuvimos un caso tremendo también en Puente Alto, un niño de 8 años que fue asesinado por su hermano de 14, y el testimonio de este niño de 14 es que habría encontrado el arma en la calle. O sea, uno dice, bueno, hay armas botadas en las calles, ¿qué está pasando? ¿De dónde provienen esas armas? ¿A quién pertenecen? ¿Cómo se le hace seguimiento y trazabilidad? ¿Eso se está haciendo?
A ver, primero, poniendo este caso particular en las declaraciones que se hacen respecto a esto, dónde esa arma se encontró y dónde estaba, yo creo que ustedes lo saben.
Un desarrollo.
Porque yo hay que ver bien, investigar a qué se refiere eso, pero yendo al problema de fondo. Justamente lo que yo conversaba ahora, vengo de allá, como les contaba, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, recibí al delegado presidencial y tomamos una decisión de incrementar aún más el trabajo para retirar armas de las calles, fiscalización. Estábamos trabajando con más de 30 carabineros en una sala ahora, con unos pizarrones, definiendo una nueva estrategia que tiene que permanentemente crecer. Y efectivamente, en Chile han aumentado los homicidios, han aumentado los delitos violentos del año 2016 a la fecha. Y los gráficos del aumento de presencia de armas, incautación de armas, se mueven a la par. Hay una relación directa entre los delitos más violentos en este país.
Se recuperan esas armas y después se logra saber de dónde vienen. La semana pasada, una incautación en un departamento en San Miguel, ya había hasta un fusil de guerra. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llegó ese fusil? ¿Qué trazabilidad en el fondo se puede aplicar hoy día a las armas para saber por dónde entran, quién las comercializa, si es que hay grados de corrupción de gente que tiene acceso a esas armas y después las vende? ¿Eso está claro? ¿Se define? ¿Hay herramientas o está un poco en el limbo?
No, hay grados que nos permite definir la procedencia de las armas. Un porcentaje de armas, particularmente el grueso de las armas, es una procedencia ilegal que tiene que ver con o ingreso del país o tráfico de armas. Pero como también hemos visto, hay armas que circulan que son sustraídas a policías o que hemos visto casos de fuerza armada o la elaboración de armas hechizas. De hecho, de las que confiscaron en el operativo que me mencionaban de Villa Francia, también habían armas hechizas. Entonces, hay una diversidad bastante grande. ¿Qué es lo que hemos hecho como gobierno? Es aumentar la inversión respecto a las capacidades que tenemos para tener capacidades de recolectar huella balística, de hacer peritajes que nos permitan saber la procedencia de esas armas, y tenemos que reconocer también que una discusión que incomoda muchas veces a muchos actores, que también un número importante de las armas que sacamos de circulación en la calle en manos de delincuentes son armas que fueron adquiridas legalmente. Entonces, ese es uno de los debates que no ha acomodado mucho en este país. No es la fuente mayoritaria, pero en algunos sectores de este país, cuando hay operativos, por ejemplo, en la zona sur, el año pasado, la Policía de Investigación, en muchos operativos, la mayoría de las armas que confiscaban eran armas que tenían una procedencia previa legal, o sea, que habían sido adquiridas legalmente.
Sí. Oye, y un último punto que también es parte de la contingencia, ¿cómo recibe usted como subsecretario de Prevención del Delito cuando hay actores políticos que tienen vinculaciones con delincuencia? Puntualmente, lo que se denunció anoche en Canal 13 respecto de esta concejala de Lo Espejo, que tiene conexiones con un reconocido narcotraficante, con otra persona que también está vinculada a delitos. Ella incluso había cambiado de militancia política, hoy día era de demócratas. Demócratas hoy día le quitó la militancia de inmediato. Pero desde la autoridad, ¿cómo recibe este vínculo? Aun cuando sea un caso puntual, no sabemos qué más pasa acá, digamos, pero esta vinculación entre delincuencia, narcotráfico en este caso, y dirigentes políticos.
Yo le diría dos cosas muy rápidas. Primero, que las organizaciones del Estado unidas y conjuntas trabajando son más fuertes que la criminalidad y el crimen organizado. Pero cuando una parte de ese trabajo conjunto se fractura, hace que el crimen organizado y la delincuencia pueda operar con mayor facilidad. ¿Y por qué le digo lo que le estoy diciendo? Porque uno de los objetivos que hemos tenido desde el primer día es mirar las tendencias delictuales y criminales de este país para trabajar para que no nos ocurra lo que ha ocurrido en otros países, particularmente de América Latina, donde esa fractura pudo haber empezado de forma pequeña, donde esa fractura pudo haber sido ínfima, pero esa fractura se transformó en una grieta y terminó rompiendo los diques. Y esa es la realidad que lamentablemente se instaló en muchos países de América Latina. Y cuando el crimen cruza la frontera del Estado, cuando el crimen cruza la frontera de corromper a los actores públicos, es algo que tiene que atender la máxima atención de quienes gobiernan. Y por eso yo creo que ahí no puede ni haber ni dobles lecturas, ni independiente que sea un cargo que alguien podría decir un cargo menor o que quería ostentar un cargo. Yo creo que ahí es bastante blanco y negro la forma en que nosotros tenemos que reaccionar como país.
No hay términos medios acá.
Para nada. Mira, este país hace muy bien que cuando enfrenta los temas internacionales habla de políticas de Estado, y creo que en seguridad deberíamos convencernos de una vez por todas que las soluciones y la forma de actuar tiene que ser bajo que la política de seguridad sea una política de Estado. Ahí no hay medias tintas.
En eso tiene razón la alcaldesa Matei cuando vincula o cuando habla, digamos, de la vinculación de la delincuencia con la política.
O sea, yo creo que todas las autoridades tienen la responsabilidad de cuando presentan información, y así algunas lo han demostrado, ponerla a disposición para que esto no avance. Y yo creo que si tiene razón en que tiene que ponerle el grado de atención a este tipo de acciones, por supuesto. El problema es que tenemos que también tener la convicción que para esto tenemos que trabajar unidos.
Bien, pues le queremos agradecer al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, por haber venido a conversar con nosotros de estos temas que son sin duda los más relevantes para la ciudadanía. Que le vaya muy bien.
Gracias. Muchísimas gracias.